Parto con algunos datos concernientes a Chile. Estamos enfrentando un creciente empobrecimiento de nuestra flora y de nuestra fauna. Estamos asistiendo a un creciente proceso de desertificación de nuestro territorio. Estamos enfrentados a una creciente vulnerabilidad ante los desastres naturales. En fin, datos como esto podríamos hablar largamente, y no son solamente estos datos heridas en nuestra conciencia del mundo ambientalista, sino que también son datos que tienen importancia económica. Los economistas no le han dado probablemente mucha relevancia a esta dimensión del problema planetario, y uno de los economistas que más se ha interesado, se ha involucrado en este tema, es el invitado que tenemos hoy día en Terapia Chilensis. Me refiero al doctor en economía por el MIT, consultor internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica, Klaus Schmidt-Hebel, a quien le doy la bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bienvenido, Héctor, al programa. ¿Qué tal, Klaus? Arturo. Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Klaus, Chile, entiendo yo que produce, en función de un artículo que recuerdo haberte leído, alrededor del 0,25% de las emisiones de las emisiones contaminantes de efecto invernadero del mundo. O sea, pesamos el 0,25% de la contaminación planetaria. ¿Y cuánto pesa nuestra economía?
0,35%.
O sea,
un poquitín más, y más cerca de 0,3%, pero básicamente lo mismo. Y en población más o menos similar, pesamos como el 0,2% de la población mundial. Estamos en el club de las economías de los países, las naciones pequeñas.
Pequeñas.
Pero eso no nos exime, ya que estamos en el tema, sí, ambiental, de ser tan responsables de esa emisión de la pena 0,25%, como son los países que emiten el 20% de los gases de efecto invernadero, como China, o muy cerca de eso, 18%, Estados Unidos, el Brasil de Bolsonaro. Pre-Bolsonaro ya emitía mucho, simplemente porque es un país grande con 220 millones de habitantes, una gran industria, pero a eso se agrega ahora la quema masiva de la Amazonía, la cual es indirectamente culpable el señor Bolsonaro. Y por tanto, aunque emitimos tan poco, Héctor, tenemos una responsabilidad global.
Ya. La dimensión económica del cambio climático, a ver, es una dimensión casi apocalíptica, digamos, ¿no? Apocalíptica en el sentido de que al paso que vamos, según las proyecciones, de aquí al, no sé, a 80 años más, la temperatura del planeta estaría subiendo del orden de 3 a 5 grados.
El caso es el escenario más apocalíptico, como tú bien dices.
Ya.
Es el caso más extremo si es que no hiciéramos nada en materia de mitigación de la emisión de los gases. Hasta ahora, en los últimos 200 años, a partir de la Revolución Industrial 1.0, hasta ahora, en tendencia, la temperatura global, por efecto de nuestra civilización y quema de gases y petróleo y carbón, ha subido en un grado.
Un grado.
El escenario más optimista del panel de científicos más serio del mundo, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, IPCC en su acrónimo en inglés, estima que el escenario base más optimista, si hacemos todo lo que prometimos en Río, en la COP21, lo que vamos a prometer ahora, a fin de año, la COP25 en Cerrillo, Santiago de Chile, nos va a implicar un aumento de 0,5 grados adicionales. Ahora uno dirá, bueno, 0,5 es poco. No, esto crece más que proporcionalmente en sus daños. Si ya 1% está generando daños importantes, ese 1% genera daños mucho mayores en el futuro, y el 0,5 adicional.
Ahora, ese 1% se tomó alrededor de un siglo, o más de un siglo.
Tomó en un siglo, pero no había una China industrial, no había una India industrializándose, no había una América Latina industrial,
correcto,
¿no es cierto? Entonces, el aumento fue muy gradual, fue muy lento, y la mayor parte de este aumento de 1% fue durante nuestra generación, por decirlo, los últimos 30 años. la mitad de nuestra generación quizás.
Claro.
Los últimos 30 años es cuando esto realmente se acelera, se mide mejor que hace 100 años atrás, que hay un par de mediciones por aquí y por allá, ¿no es cierto? Y entonces, el escenario base optimista, si lo hacemos las cosas que prometemos, 0,5 adicionales. El escenario más grave pero más probable es un grado más a un grado y medio más. Y el escenario catastrófico, si no hiciéramos nada, es entre 3 y 6 grados más a fines de este siglo, de acá a 80 años más o menos, ¿no es cierto? Estaríamos en ese escenario catastrófico. Ese es catastrófico, no solamente por su consecuencia económica, sino que sociales, humana, supervivencia de la especie Homo sapiens sapiens, y para qué decir las otras especies de este planeta, flora y fauna, como tú introdujiste el programa, ¿no es cierto?, que van a desaparecer el 99% de ellas, sin ninguna duda, si esto sube de 3 a 5%. La duda que yo menciono no la tiene casi nadie en este mundo, porque hay un consenso científico de que estos escenarios aproximadamente son los correctos y están fundados en la mejor evidencia científica y de causalidades físicas, ¿no es cierto?, desde la emisión de los gases al calentamiento global y luego los daños que hacemos a nuestros glaciares, tierras, mares, ríos, lagos y océanos en forma muy importante, haciendo desaparecer especies por minuto en el tiempo actual. Es decir, este problema es económico, social, humano y de supervivencia, y si no actuamos ahora vamos a llegar tardísimo. Si actuamos ahora, vamos a llegar tarde respecto a haber actuado 10 años o 30 años antes.
El gobierno de Chile ha planteado una meta, digamos, de que el país sea carbono neutral de aquí al año 2050, o sea, de aquí a, no sé, 30 años más.
Así es.
Esa, hasta donde yo entiendo, esa meta a ti te parece poco ambiciosa.
A mí, a ver, veámoslo en su contexto. Chile, con otros países en desarrollo, muchos países desarrollados se fijaron la meta del 2050 para llegar a una neutralidad de la emisión, vale decir, emisiones cero en términos neto. ¿Por qué neto? Porque haber alguna quema de fósiles todavía ahí por el 2050, alguien que quema su campo después de la cosecha, alguna estufa leña, ¿no es cierto? Y otras fuentes todavía, espero que ningún auto, ningún bus, ningún camión, el 2050, pero eso va a ser mitigado o compensado, mejor dicho, por una mayor absorción de estos gases de efecto invernadero por ejemplo, mayor plantación de
bosques,
forestación. Claro. Entonces, esa meta 2050 nosotros somos bastante ambiciosos porque estamos en el club de muchos otros países desarrollados que también se fijaron en 2050 y otros países en desarrollo. El único país en desarrollo que se fija una meta más ambiciosa es Uruguay, que la fija, por alguna razón que me gustaría ver los estudios técnicos, no los he visto, 2030. Súper ambicioso. De acá a 11 años, Uruguay pretende ser una nación de emisión de gas invernadero en términos netos, cero. Después viene Finlandia, el 2035, Noruega, por ahí por el 2035, 2040, algunos otros europeos. La gran mayoría del 2050, hay países bastante irresponsables como Japón, que pone una fecha realmente increíble, no creíble, que es 2050, 2100, cualquier cosa en ese rango.
Yeah.
Y después hay naciones que hoy día son presididas por idiotas, irresponsables y criminales, que son los señores Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que no solamente no colocan ninguna meta, sino que deshacen las metas, lo que los gobernantes precedentes se comprometieron en esos dos países hace 4 años atrás en Río COP21. Así que metas hay que colocarse. La pregunta, por supuesto, es el cómo llegamos a esas metas. Hay una gráfica muy interesante, pero que todavía es sugestiva, sugerente, es una idea que colocó el Ministerio de Minería, el Departamento de Unidad de Evaluación Ambiental, es públicamente conocida, que dice, mire, esto y esto y estas medidas van a contribuir a llegar al cero. Desde los niveles máximos, que vamos a llegar al 2025 por ahí, pero electromovilidad, reforestación, cambio de nuestra matriz energética desde la quema de minerales fósiles, carbón, gas y petróleo, ¿no es cierto?, hacia termosolar, la nueva planta al sur de Calama, termosolar, solar fotovoltaica, más eólica, que van a reemplazar esto, ¿no es cierto? Así llegamos, y otras medidas más, llegamos al 2050 con emisión neta cero.
Bueno, la hidroelectricidad también es neutra.
Y la hidro también, la hidro también, pero un país que se está desertificando, cuya precipitación a zona central ha caído un 50% en las últimas dos décadas, que estamos matando a todos nuestros glaciares, matando en un sentido figurado, no solo los chilenos, no. El calentamiento global está matando a nuestros glaciares. Hay que mirar el plomo, estimado... amigos, el Cerro el Plomo hay que mirarlo todos los días porque muere entre el 2022 y el 2023 y la paloma por ahí 2023-2024. Tenemos muy poco hielo más en el plomo y podemos hacer un cerro pelado de acá a muy poco. Era un cerro grandioso hace 25 años y eso pasa con la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los glaciares de Chile, con la Antártica chilena está empezando a suceder, no sé, el Ártico se va a acabar como continente de hielo. Se va a acabar de acá un par de décadas más, ¿no es cierto? Y tenemos entonces un panorama cuyo escenario base es malo y cuyos escenarios más pesimistas son aún mucho peores y son gravísimos. El único estudio que yo tengo que fue publicado por el panel internacional respecto a los efectos económicos dice que el ingreso per cápita de nuestro... nietos en mi caso, hijo en el caso de ustedes, el año 2100, el ingreso per cápita va a ser un 55% más bajo si es que el calentamiento global implica solo un grado más de acá al 2100. Por supuesto, es una estimación punto, sujeto a muchos supuestos, muchos riesgos, pero es la mejor que tenemos. Es decir, la humanidad va a tener la mitad del ingreso de lo que tendría en ausencia de calentamiento global. Y esto sin considerar ese estudio, es sin considerar guerras por el agua y sin considerar masivas migraciones desde países que se van a transformar en desierto, la cuenca del Mediterráneo, California, el centro-sur de Chile, hacia otras regiones, ¿no es cierto?, menos afectadas por esta desertificación, esta sequía masiva.
En un ranking internacional, perdóname y te doy el tiro a la palabra, en un ranking internacional entiendo que Chile está en el número 16 entre los países más damnificados, más dañados por el cambio climático. Bueno, eso por de pronto yo me imagino que pone en entredicho la idea de Chile como potencia agroalimentaria, a menos que empecemos a trabajar la agricultura de una manera que no la estamos trabajando, no sé. No somos en ese sentido, no somos,
efectivamente,
no
estamos
somos
en el lugar
como los israelitas, digamos, ¿no es cierto?
Pero podríamos serlo. Podríamos serlo como los israelíes y eso es una tarea que tenemos que acometer. Eso sí, es la segunda pata del compromiso de Chile en la ley marco del cambio climático que va a enviar el gobierno al Congreso y espero que se promulgue, primero se apruebe, con modificaciones, se apruebe y luego se promulgue cuando sea la COP25. ¿Qué tiene esa ley marco? Tiene básicamente dos pilares. Mitigación, vale decir, reducir la emisión bruta y reducir la emisión neta de gases de efecto invernadero, y adaptación. Y lo que tú apuntas, Héctor, en tu pregunta es adaptación. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático, ya sea más 0,5, 1 o 3% de mayor temperatura en el globo y en Chile? Bueno, esto significa seguramente darle un empujón a las plantas desaladoras, a los proyectos de agua de mar que se desala y por tanto se utiliza para uso urbano, persona y agricultura, muy importantemente, o minería incluso, y prepararnos para mover la agricultura que ya se está moviendo hoy día por el cambio climático desde el norte chico hacia el centro y moverla del centro al sur del país. Hoy día hay viñas en la octava región, novena, décima y decimocuarta, pero son como viñas pioneras,
sí,
para alguna cepa que requiere
piloto.
Exactamente. Pero yo, a mí pero no me sorprendería, no me sorprendería que en 30 años más los mejores Cabernet Sauvignon los produzcamos en torno a Puerto Montt y quizás Aysén. Y esto claro, no es chiste, lo creo en serio, a la luz de el escenario base que supone que hacemos todas las cosas que tenemos que hacer todos los países del mundo en forma más o menos coordinada.
Arturo Fontelaus, mira, esta suposición de que todos los países van a hacer esto en forma tan coordinada hasta ahora no tiene mayor evidencia, porque tú ves lo que le pasó a Macron en Francia, intentó poner un impuesto a la gasolina y tuvo que echar para atrás porque los chalecos marinos se le levantaron todas partes. China y Estados Unidos son los grandes responsables de este, de esta tragedia, y no se les ve muy comprometidos en hacer lo que deberían hacer. Entonces, dado eso, ¿qué es lo que le correspondería a Chile? Porque todas estas cosas cuestan plata.
Sin duda.
Tienen un alto costo. Entonces la pregunta, y hay que hacerla, pero la pregunta es ¿cuándo? Entonces la alternativa es, digamos, una opción es apretarse el cinturón desde ya, a pesar de que el 72% de las emisiones de carbono vienen de 15 países y nosotros no estamos ahí, sino que tenemos menos que Alemania, nosotros contaminamos menos que Alemania, menos que Argentina, menos que Brasil, menos que Canadá, menos que Australia.
Por supuesto.
O sea, nosotros somos absolutamente insignificantes y sin embargo recibimos los efectos de esto de todo modo.
Así es.
Entonces, haciendo nosotros todo lo que deberíamos hacer ahora, nuestra situación no va a cambiar en términos de los efectos sobre nosotros en materia de emisiones. Entonces, pero como esto es caro, uno podría pensar, bueno, a lo mejor lo que nos conviene es crecer, llegar a tener una economía mucho más sólida y abordar esto en 20 años más, cuando tengamos más plata y podamos hacerlo mejor, con más peso además en el mundo. ¿O deberíamos hacer todo esto ahora, aunque sepamos que el efecto va a ser virtualmente cero sobre nosotros?
Número uno, no deberíamos hacer todo ahora. Es imposible hacerlo. Es para el país. Si cerramos las termoeléctricas hoy día, que nutren una buena parte de nuestra electricidad, ¿no es cierto?
¿Alrededor del 50%? ¿Más o menos las termoeléctricas?
Yo creo que anda por ahí. Yeah. Depende de la estación del año. Cuando hay mucha energía hídrica, ¿no es cierto? Que es cuando...
San Antonio nos ayuda.
¿Cuándo San Antonio nos ayuda? Exactamente, eso puede ser más bajo, pero debe andar en torno al 40, 50, 60%, dependiendo de la estación del año. Eso es imposible. Pararíamos el país, crearíamos un desempleo de loco. Entonces, esto es un tema de costos y beneficios. Pero, ojo, la otra parte que está explícita en tu pregunta, Arturo, que es, como nosotros aportamos tan poco, ¿por qué vamos a aportar algo? Si todo país pensara así, no haríamos nada. Porque siempre todo país, incluso el 25% emitido, 22% por Estados Unidos, por China, y detrás viene Alemania, Francia, las grandes economías, potencia. Por grandes, más que por otra cosa, ¿no es cierto? En ese caso, ninguna haría nada, porque lo que ella hace beneficia más al resto del mundo, por definición. Estados Unidos, 75% del beneficio sería para el resto del mundo, 25% para los propios americanos si ellos dejan de emitir. Y por tanto, bajo esa consideración, ningún país haría nada. Esto es un problema de tragedia de los comunes, una externalidad negativa global que requiere acción global. Y hay países ejemplares que se están moviendo en esa forma. Por ejemplo, Noruega. Noruega es una potencia petrolera. Ellos producen esta cosa que produce el calentamiento global y lo exportan. Claro, los pozos de petróleo en Noruega están acabando. El 2035 van a cerrar el último, y puede ser 2038, 2032 puede ser acá el petróleo. Pero igual se han comprometido que el año 2030 su emisión neta de gases de efecto invernadero va a ser cero. Es decir, su propia matriz energética la están cambiando a... eólica e incluso solar en esas latitudes nortes del norte de Europa. Entonces, acá hay un compromiso y van a reforestar aún más lo que ya está forestado. Entonces,
los noruegos por ahí se salvan, se condenan con la muerte de las ballenas, con la caza de ballenas.
Puede ser, sí, ese es otro tema, pero sí. De acuerdo. Entonces, yo creo que esto no solamente se puede hacer, esto se debe hacer. Pero por supuesto, como tú bien señalas, Arturo, algún tipo de racionalidad económica. Si lo hacemos todo hoy día, paramos el país.
No, eso está fuera de duda.
Si lo hacemos todo el 2080, como los japoneses, ¿no es cierto? Somos de una responsabilidad universal global. Más aún, el hecho de estar entre los primeros países, no somos Uruguay, pero el año 2050 somos los primeros países, 2050 también son los años en los cuales fija como su meta Reino Unido, Francia, Costa Rica, el gran país verde, nos lo hace antes del 2050, Dinamarca, Portugal, ¿no es cierto? Eso genera un efecto contagio que creo que es positivo. Eso es un efecto demostración que es importante. Más aún, yo creo que sin COP25 y con Piñera y el gobierno Piñera, que tomaba un liderazgo en estos temas ambientales y ha puesto las metas 2050, emisión cero, y 2040, cierra la última, que es el cierre, fecha de tope de la última planta termoeléctrica en Chile, ¿no es cierto? Jamás en un G7 le habrían encargado a él de canalizar el apoyo y la ayuda internacional al gobierno brasilero para contribuir con una gotita de agua, literalmente a apagar los incendios de la Amazonía. Pero eso genera, mira,
porque destinaron 22 millones de dólares, y que yo creo jamás, que más o menos lo que se destina un poco más que a un cóctel.
Pero
¿no?
jamás sin los fuegos de la Amazonía, un G7 jamás se habría pronunciado por esto.
No, claro.
Por último, con el voto en blanco del señor Trump, que integra el G7 y es el gobernante más importante del G7, que no dijo nada al respecto, tampoco se opuso, por supuesto. Pero el punto es que yo creo que hay un momentum, vivimos un cambio histórico en la conciencia, no solamente los gobernantes y las élites, sino que el votante medio. El votante medio, ya proveniendo de la centro izquierda, de la centro derecha, se está sensibilizando aceleradamente al tema.
¿Y ya tú no ves va a eso realmente?
Sí, eso está pasando hoy día.
¿Y por qué a Macron no le resultó el impuesto a la bencina?
Porque hay poderes de intereses creados muy fuertes. Yo he propuesto en mi columna que tú citaste, Héctor, ¿no es cierto? Como mi segunda medida o tercera, que don Felipe Larraín, ministro de Hacienda, que le admiro mucho, y me parece un notable ministro de Hacienda, que ha hecho muy, muy buenas cosas, pero que envíe al Congreso una indicación al proyecto de modernización tributaria, elevando el impuesto específico de la gasolina de UTM 6 a 8 por metro cúbico y el del diésel de 1,5 a 8. Por supuesto, yo cosecho sonrisas con esto, porque todo el mundo se imagina la cola de camiones que han parado este país. Pero es el punto. Nosotros tenemos un impuesto específico a la quema de fósiles contaminantes, de minerales fósiles, en el caso de petróleo y de bencina, más bajo de la OECD. Eso es altamente nocivo, no solamente para el globo, también para nosotros localmente.
Oye, más bajo, incluso en el caso de las gasolinas.
No, en gasolina estamos en algo así como el 30% más bajo, y en el diésel estamos algo así como el 10% más bajo, de impuesto específico expresado en dólares y comparado internacionalmente a la OECD. Y hay un estudio,
es una vergüenza que Chile todavía siga
favoreciendo
al petróleo en relación.
Y Héctor,
idea la estamos oyendo hace 20 años y todavía no se implementa.
Las propuestas, 95 propuestas para un Chile mejor del Grupo República de Chile que yo coordiné, ¿no es cierto? El año 2013. La propuesta, una de las 95, era exactamente esta.
Pero es un tema, digamos,
que... Y todos los gobiernos, en ese momento Piñera 1, luego Bachelet 2 y Piñera 2, se sonríen cuando escuchan eso, porque el mismo cálculo o la imposibilidad, llámese como se llame, político del señor Macron, aquí tampoco se hace.
Pero lo de Macron fue bastante masivo, ¿no? Fue un grupo sindical. Lo de Macron, la resistencia a subir el impuesto en Francia de los chalecos amarillos fue fuerte y fue masiva.
Es que chaleco amarillo es más que solamente
impuesto. Eso fue
lo que gatilló
el asunto.
Después la situación económica general y otras medidas más, que hubo una oposición generalizada a muchas cosas. Yo creo que en Chile también es posible que no solamente los camioneros, sino que algún otro grupo que consume intensivamente, no sé, gas, petróleo, a nivel de o se mueve mucho en auto, puede oponerse. Ni siquiera creo que esto sea regresivo, entre paréntesis. No creo que esto sea regresivo, porque los grupos de ingresos bajos en Chile se mueven por transporte público, donde la incidencia de la bencina o el diésel no es tan grande, porque son muchos usuarios de cada bus, y lo mismo para qué decir el metro, y si el gobierno, a su vez, que está empujando la electromovilidad del transporte público, entonces no le va a pegar el mediano plazo tanto a los sectores de ingresos más vulnerables.
Oye, Klaus, una de las cosas interesantes en tu artículo del Mercurio es el tema del agua. Ya referido bien a Chile, digamos, cuando tenemos un problema. ¿Y cuáles son tus ideas en ese campo? ¿Qué es lo que se debería hacer para abordar el tema de la sequía, la falta de agua que la estamos viendo por todos lados, digamos,
en Chile? Yo creo que, número uno, hacer que el mercado funcione mejor todavía en los derechos de agua. Los derechos de agua, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo que se den en forma ilimitada en el tiempo, sino que por un periodo largo pero limitado, y después quizás se reviertan al Estado y el Estado los licite nuevamente privadamente, no sé qué, el Estado administrándolo. Que el mercado del agua funcione más efectivamente. ¿Por qué? Porque es un hecho la causa de que vamos a tener una escasez de agua brutal, que ya hay pequeñas guerras y guerrillas del agua en el norte chico, ¿no es cierto? Y se va a generalizar esto hasta Valdivia.
La reacción en este momento a la crisis del agua de muchos, digamos, es de aprovechar esta coyuntura, digamos, para desarticular, digámoslo así, el mercado del agua.
Sí.
Para que el Estado
intervenga,
claro, y distribuya.
El Estado es un pésimo asignador de recursos, sí, y también, sí, el mercado del agua, sin ninguna duda. Yo
según
creo que
la
todo
necesidad
lo contrario,
de cada cual,
hay que fortalecer que el mercado funcione mejor. Segundo tema del agua, nosotros creo que somos muy ineficientes. Está esta historia que es verdadera, que llegó una misión de Israel hace un par de décadas atrás para asesorar a Chile para usar mejor el agua, considerando la experiencia israelí que tú mencionaste previamente, ¿no es cierto? Entonces, dijeron, después un par de días, dijeron, acá no tenemos nada que hacer antes que ustedes nos construyan muchos embalses. En esa época llovía todavía, muchos embalses, y aproveche el agua que tan abundantemente fluye en un momento del año en el cual no se usa, y una fracción importante de eso inunda las poblaciones y se va al mar. Entonces, eso era una de sus propuestas, bien simples, por lo demás, bien obvia, pero hemos invertido algo hemos invertido, pero muy, muy poco. Mini embalse para luego usar esa agua en la agricultura, en la minería, en la pequeña minería del norte pequeño, eventualmente, no sé, pero especialmente la agricultura, el uso urbano, el uso de los hogares, yo creo que es una tarea importantísima. Ahora, en aguas hay otros temas que son tanto más importantes que el agua misma, que es el borde costero y los mares. En bordes costeros nosotros tenemos una situación realmente trágica que no tiene nada que ver con cambio climático. Nosotros hemos acabado con nuestra dotación, fauna, riqueza, fauna de mariscos y de peces costeros.
Sí.
Y acá nuevamente falló el mercado. Era una tragedia de los comunes, de que no hay derecho de propiedad sobre el borde costero, y en vez de asignarlo eso sistemáticamente, se hace en parte hoy en día, pero muy tarde, a comunidades costeras, a cooperativas de pescadores, dándole derecho de propiedad,
la granja,
o licitaciones, granjas, ¿no es cierto?, por, digamos, 30 años, con un regulador estatal que vea que incluso esas, aunque haya derecho de propiedad, no sobreexploten. Pero nosotros podríamos restablecer nuestra riqueza de mariscos y de las corvinas, los congros, las merluzas y las reinetas en la costa, que hoy día nadie pide,
como era antes,
¿no es cierto?, como era antes. Y además complementado con una cosa muy importante, que es establecer una zona económica exclusiva para Chile, vale decir, por tanto de protección de la fauna y la flora, especialmente fauna marítima, de las 200 a las 1000 millas náuticas. Es una propuesta radical que nos va a granjear un par de problemas diplomáticos, pero yo creo que vale mucho la pena hacerlo en pos de proteger mejor el océano que tenemos delante de las narices.
Oye, el economista Klaus Schmidt-Hebel en Tilapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a conocer edificio Medina Celi 1226 en Las Condes Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Klaus Schmidt-Hebel en esta edición del programa. Muchas gracias, Klaus, por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes, Héctor y Arturo.
Muchas gracias, Arturo Fontén.
Buenas noches.
Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.